Bienvenidos al capítulo número uno del podcast de emprendimiento con Boris Lemus, Eric Vargas y Marvin Luna. Hola, bienvenidos. Este es el podcast que aún no tiene nombre. Bueno, es el piloto y es el primer capítulo que grabamos. Ya para mostrarlo al público. Mi nombre es Marvin Luna y soy consultor de marketing online. Y dirijo la agencia 6 grados y me acompaña en micrófonos.
Hola, ¿qué tal? Soy Boris Lemus, soy presidente de la Asociación de Emprendedores de Guatemala. Soy emprendedor también. Y bueno, pues estamos con las ganas de poder apoyar y de incentivar y ayudar a todas las personas que están con las ganas de emprender y que todavía no tienen idea de por dónde comenzar.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Vargas.
Yo por eso no quería hablar después de él.
Soy asesor inmobiliario, emprendedor y bueno, hemos creado este espacio para que juntos podamos ayudar a más emprendedores a lograr el objetivo que todos buscamos.
La idea de poder emprender, ahora todos ya me siento así como estamos haciendo aquí algunas pruebas con nuestro nuevo estudio aquí en las instalaciones de la zona 15 y bueno, hoy vamos a comenzar ya hablando del emprendimiento y de cómo comenzar, bueno, qué esperar, ¿verdad? Mira, el movimiento emprendedor en Guatemala está bien interesante. Estaba viendo unas estadísticas, Boris, que somos el país número 4, corregime, a nivel mundial de emprendimiento, pero con el problema de que igual tenemos como el 98% de
sí,
cierre,
mira,
de emprendimiento.
Contame es un poquito. Bien interesante eso. Hay un estudio en Guate, que es el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor. Y este estudio dice que somos uno de los países, yo creo que somos el país de Latinoamérica con el índice más alto de intención de emprendimiento. No estoy seguro de eso, pero si no somos el primero, estamos entre el top 3. El problema es que Guate tiene un índice de intención de emprender de 92.4. Lo que nadie te dice es que el índice de fracaso en el primer año es de 92. O sea, de lo que el 92.4 representa, el 92% truena.
La misma mica de lo que estamos haciendo.
Seguro. Durante el primer año, ¿verdad? Entonces, es bien complejo porque no quiere decir que el país no tenga condiciones apropiadas para emprender o que el guatemalteco no pueda o no quiera o esté limitado pues mentalmente o que sea tonto. No quiere decir no tiene nada que ver con eso. Simplemente es porque yo creo, personalmente hablando, que nosotros estamos basándonos en metodologías que no son apropiadas para nosotros, en conceptos que tampoco son para nosotros sobre emprendimiento. Y entonces te dicen, mire, emprenda. Y puchica, sí, iba a decir otra cosa, perdón. Emprenda y en 3 años usted va a ser millonario y Microsoft le va a comprar su empresa y Apple va a invertir en usted y Google le va a dar todo gratis. Eso pasa en Silicon Valley, pues, pero en Guate, donde el CACIF sale a decir, miren, mejor no pongan celdas para capturar energía solar porque daña al negocio, yo creo que es un poco más difícil emprender, ¿verdad? Ese es uno, y perdón, ya voy a terminar punto, pero... Y luego está lo de la metodología de emprender, que aquí en Guate, no todas las entidades, pero la mayoría de entidades es como, ay, démosle con Lean Canvas, y el Business Model Canvas, y que Design Thinking, y que son buenísimas, todas. El problema es que son metodologías que no están diseñadas y que no están hechas para el guatemalteco, porque... ¿Quién me puede describir cómo es el guatemalteco? O sea, es como, ay, tenés una hojita, porque me da pena. Tomamos un cafecito y somos complacientes. Tenemos muchísimas cosas buenas. Ahorita me voy a enfocar en lo que no es tan positivo, porque ese es el objetivo de este punto.
Exacto. De hecho, del programa como tal, es importante lo que hoy queremos, como queremos comenzar, porque si estás escuchando este podcast, no le cambies, ya vamos a empezar con lo bueno, pero normalmente te dicen... Emprende, tú puedes.
Ah, sí, adelante, seguro.
Declara, dice Odindo Peirón, y después nos vemos lo malo. Yo creo que empezamos con lo malo para tener objetividad.
Una de las cosas que a mí me sacan de onda, como sacar de onda en Guatemala, quiere decir como me molestan mucho.
Me incomoda.
Flor. Pero una de las cosas que más me molesta es que la metodología Lean diga fracasar rápido. O O sea, fracasá y no pasa nada. Estás, o sea, nosotros como guatemaltecos vivimos en una cultura donde el fracaso es un tabú. Y si vos fracasás, o sea, ya no sos digno de ser mi amigo. Me explico, o sea, aunque todo el mundo fracase, ¿va? Pero somos doble moral. Entonces, el problema de eso es que no podemos fracasar rápido, porque mientras más fracasos tenés, menos aptitudes para ser emprendedor mostrás, según nuestra cultura. El Lean Canvas funciona muy bien, perfectamente, como a los 2 años de que ya estás emprendiendo. Ya tenés una idea desarrollada, ya tenés un objetivo, ya tenés bien en claro quién es tu segmento de mercado. Ahí hace tu Lean Canvas. Antes de eso, man, probemos, validemos, exploremos.
Y el problema es que la mayoría de empresas no llegan a los 2 años.
Sí, el 92 o sea, truena el primer año, pues. Que tampoco tiene nada de malo. O sea, si fracasaste, fracasaste. O sea, levántate, limpiate el polvo y volvé a empezar.
Tienes que buscar una metodología que se acople a la realidad guatemalteca, pues.
Claro. Qué profundo eso de si fracasaste, fracasaste. Y si no fracasaste,
no fracasaste.
Ahí están lindos. Ahora, sí, muchachos, la verdad es que yo llevo desde que me lancé a emprender, que lo hice empíricamente y que dije, oh, ¿quién es mi grupo? La gran puchiga. Estamos comiendo aquí unos panitos de una panadería muy sabrosa que se llama San Martín, que si se quiere anunciar con nosotros, genial, para nuestros 3 oyentes de Spotify y de iTunes y de iVoox. Pero es que se está...
Mi mamá,
nuestras mamás. es que Boris estaba comiéndose un pan, pero la gran se comió como medio pan de un solo.
Es que si no, Marvin se lo acaba.
Ya me acabé dos. Bueno, la idea es comenzar a platicar de esto, insisto, porque... Primero, que la otra que no hemos mencionado es que ya se hizo una moda emprender aquí en Guatemala. Entonces, emprende, lánzate, hacelo, es lo in, es la onda. Y luego, como vos decís, ¿verdad? Las empresas no llegan a 2 años. O sea, yo me atrevo a decirte que yo he visto gente que dice, voy a emprender o voy a hacer algo, y en 3-4 meses ya tiraron la toalla porque no sabían a qué se enfrentaban.
Pero eso es cuando vas a emprender de manera irresponsable. Exacto. Porque te tiras al agua, pero porque te dijeron y si no, no estás en el rollo y entonces hay que emprender y lo haces.
Es que depende vos porque, ponete, yo no sé a ustedes cómo les afecte la situación que vivimos, pero yo siento que uno ya no puede quedarse callado, ya no puede esperar. Cuando vos encontrás una necesidad de negocio, que deja que vas a hacer dinero con esa oportunidad. Por eso fracasó rápido. No, no es cierto. Pero fracasar rápido y barato. No, pero ponete, va, tenés tu, o sea, identificás una necesidad. Yo siento que es una irresponsabilidad de uno como futuro emprendedor no hacer una solución o no crear algo que beneficie a tu entorno, a la gente. Eso no quiere decir que hagas un emprendimiento social, solo es una irresponsabilidad de tu parte. Si vos tenés la capacidad de generar una solución que le dé un beneficio a las personas, ¿por qué no la vas a hacer? Que no tengas los conocimientos, que no tengas... bueno, pero que tampoco te detenga eso. Pues.
No, no te detiene, pero lo tenés que analizar bien. O sea, a lo que voy es de que muchos se tiran al agua para ver qué pasa. ¿Ya? Entonces...
Sí, yo vendo por catálogo y también soy un emprendedor y quiero... Voy a hacer el cambio.
Pero seguís haciendo las mismas cosas, que sí podrías hacer el cambio.
Seguro. Solo para todos los 3 oyentes de podcast que tenemos. O sea, yo soy el cae mal, por si no se habían dado cuenta.
Sí, a mí también me cae mal. Entonces, tomándonos la foto en el estudio de una vez. No, y mire, muchacho. De verdad, si usted quiere emprender, mira, ¿sabes qué creo yo? Esta no es una teoría que el MIT o que Harvard, o ¿cómo dicen ustedes? Harvard, ¿verdad? ¿Cómo me costó decirlo?
Harvard.
O la Universidad de Oxford, así sabes.
Es que cabe mencionar que antes decía Harvard, aquel, ¿verdad?
Solo un paréntesis ahorita que decís. Una vez que yo fui a comprar una película, yo no sabía que esas películas de la calle eran piratas. Yo le fui a preguntar al patojo y le digo, mira, ¿tenés Home? No, me dice, solo tengo Home. Por eso Home, no, Home. Pero en serio, me volvió a ver, dame Home, pues. ¿Y tenés Hulk? No, solo Hulk. Te lo juro, esto es en serio, te lo juro, están mis hijos ahí. Hulk y Home, vamos. Ni modo. Entonces, la onda es... estamos comenzando tirándole a lo duro al emprendimiento, porque primero no hay que hacerlo por imitar a todos.
Seguro.
No te va a ir bien solo por creerlo, por declararlo y por pensarlo. Tal vez tenés una buena idea, pero también hay que hacer muchos procesos para eso, que por cierto, para eso está Cegua, para que uno se acerque y se asesore. Porque lo que yo te decía, yo comencé mi empresa, se llama PCNet, cumplo 18 años, saco mi cédula y me voy al registro mercantil y hacerme, o sea, yo tenía todavía pañales. O sea, no sé si vieron mi videito en Facebook donde le salían burbujitas aquí al bebé.
A la voz fuiste ese asqueroso.
Buen meme. Fue el papá el que lo grabó. Pero algo así salí yo y empecé a trabajar. ¿Y cuál era mi grupo objetivo? Cualquiera que tuviera computadora. Y esa era la verdad. Pero luego ya se convirtió en que el que tenía redes.
Y es que lo que pasa es que generalmente así es el plan de negocio, digamos, o la presentación del pitch que presentan los emprendedores. Cuando vos le decís, mire, ¿cuál es su mercado? Toda persona de 18 a 65 años que está económicamente activo, que pertenece a la sociedad CBA, no sé qué.
LGTB, esa es otra.
Eso va metido dentro, no seas racista vos, ajá. No discriminador.
No soy discriminador. No,
está fregado.
No soy discriminista.
Ah, yo sí. No es cierto. El que dijo yo sí fue Eric Vargas. Y aparte de eso, su plan financiero es como se van a hacer millonarios en los primeros 4 meses.
Es terrible. Mira, yo les... Es que tanto que contar de cuando emprendes. Pues tengo mi cuate que tenía años de no verlo. Lo quiero mucho. Me dice, mano, ¿por qué no nos juntamos a echar un cafecito? Que no sé qué. Y digo, está bueno. Y yo dije, qué buena onda. Y nos juntamos. Y me evito el nombre para no chingar al gordo, pero... Nos juntamos y empezamos a platicar un montón de la vida. Y luego me dice, mira vos, yo te invité a un café porque te quiero platicar de un negocio. Pero ¿cómo es que te presentan eso? Un plan de negocio. No, es un plan de negocios. No,
un plan de mercadeo.
Una oportunidad
de negocio.
Y mira vos, así puro el chavo, ¿verdad? Me agarró la garrotera. Ah, la pensé que por... O sea, así por cuates. Pero y mira vos, yo estoy vendiendo el SRI. Y una gran estafa, ¿verdad? Y estoy en el tema del oro. Vos, pero están prohibidos vender las aves exóticas. No, del oro, me dijo. Está bien. Pero el tema es, hay un montón. Y por cierto, cuando uno emprende debe tener cuidado. Tengo un cliente que también tiene una empresa ya formada. Él es un empresario, tiene mucha gente a cargo. Me dice, quiero emprender algo más. Quiero poner una lavandería. Ya me dijeron dónde comprar la franquicia. Know-how, mejor le conecto yo a una chava que sabe know-how. Páguenle bien y cómprenle lavadoras y secadoras. Y se acabó. Pero eran 200,000 pesos de franquicia, muchacho. Y sí los tiene. Yo sé que los tiene y lo puede hacer. Bien pilas, emprende y todo. Pero el tema es, no emprender a lo loco. Porque muchas veces... ¡Ay, la emoción! Muchas veces nos pasa de que... Le queremos agarrar la onda, unirnos, decir que somos nuestros propios jefes. Ahora... El tema es el Valle de la Muerte, ¿sí? El experto en el Valle de la Muerte es Don Boris, pero antes de entrar. Razones por las cuales la mala empresa... Razones equivocadas. Perdón, por la mala...
Porque yo no soy el experto en el Valle de la Muerte, solo que es el que más fregado le ha ido de todos nosotros.
Vaya, sos el experto. ¿Cuándo sos experto? Cuando vivís la experiencia. Ah, pues sí, si de jodidos hablamos, todos nos hemos jodido. ¿Qué es eso, otra?
No, yo creo que todos hemos pasado por el Valle de la Muerte.
No, era una broma nada.
Yo me mantengo en el Valle de la Muerte.
Yo soy el Lord.
Si usted está casado, sabe que vivir en el Valle de la Muerte. Excepto yo. No, mi amor, tú no. Entonces, a ver, mencionen, según ustedes, cuáles son las peores razones para emprender. Las peores, las que no deberíamos tomar en cuenta.
La moda.
Ahora eso incluye casi todo. Pero porque sí. Alguien más lo está haciendo. ¿Sí? O porque me vinieron a ofrecer venta por catálogo.
Pero tampoco le tiremos chita a la venta por catálogo.
No, al contrario. Pues, o sea, yo tengo un pariente muy cercano, una pariente muy cercano, que si no hubiera sido por la oportunidad que alguna otra señora le dio de vender por catálogo, jamás hubiera salido sacado adelante a sus tres hijos. Pues, o sea, yo respeto mucho ese gremio. Creo que es una oportunidad muy buena para ganarse la vida, pero no son emprendedores.
Ah, ok.
A eso
ahora. Pero agrego algo a eso que decías.
Eso se llama autoempleo, que es diferente.
Que es diferente. Ajá.
Y a muchas personas les va bien cuando lo hacen, valga la redundancia, bien hecho. ¿Sí? Que se dedican a eso y le ponen empeño y le ponen, no lo hacen solo porque, ay, bueno, déjemelo y voy a ver qué sale.
Yo vienen exquisitos ustedes, ¿verdad? Les va bien cuando lo hacen bien. Fíjate que yo tengo una conocida que su esposo se queda sin trabajo. Ella ya vendía un poquito, pero se lanza y me dice, mira, yo lo que hice fue todos los días, de lunes a viernes, a las 8, yo ya estaba tocando las oficinas del Géminis. Es un caso de éxito, para mí es un caso de éxito, porque tal vez es que confundimos el emprendimiento o el ser emprendedor con el hecho de ser proactivo.
Claro, creo yo. Bueno, te puedo decir Herbalife, pues, en vez de entrar por catálogo, si querés. Exacto. Como mencionaste, es RIP, pero... O es RIP, pues.
Ah, bueno,
lo que pasa es que esos son esquemas Ponzi, ¿verdad? Sí. Que es otra historia. Sin embargo, también hay gente que, sea se por rabia o sea por lo que sea, sácalo de su mes.
Pero, ojo, una cosa es vender por catálogo o algo que es legal, donde no está pasando la gente, aquí hay un sistema Ponzi donde...
Seguro.
Pero, por ejemplo, ella vendía y me decía, mira, yo me iba a las oficinas bien arreglada, como me iba a trabajar antes. Y llegaba. ¿Qué tal, mija? Fíjense que vendo por catálogo. Pero como yo iba con saquito, todo así, la acaba de entrar, sí. Es una familia nueva. Llegaba y les daba. Pero algo, parte del éxito, como vos decías, hacerlo bien. Llegaba y me decía, bueno, llegaba la época, les enseñaba el catálogo, se los dejaba, regresaba los días que quedábamos, ya me hacían el pedido, yo le decía, vengo tal día y le encargo el dinero ese día. Llegaba, mi hija, aquí está, tal. Ay, pero no le traje, mañana se lo traigo y me trae el dinero. No les dejaba nada.
Sí, pues no daba crédito.
No daba crédito porque ese es otro de los clavos. Cuando cuando uno empieza el negocito, ya vamos a ir hablando en siguientes episodios de esto, pero uno con tal de vender da todas las facilidades, ¿verdad? Todas las concesiones que el cliente quiere, y ese es un error. Y eso es parte de cuando uno no ha estructurado su plan de ventas. Pero ahí son los expertos en tema de ventas. El tema es, la gente confunde el emprender con el ser proactivo, el que yo vendo, que sea esto, que sea todo lo legal.
Vendo piedras.
Mano Pedro, que es un gran ejemplo de emprendimiento.
De los ochentas,
yo no sabía.
Sí.
Entonces, ¿este Pet Rock pica piedra? No, es ese.
Este chavo hacía, porque vivía en los Estados Unidos, que es una cultura muy, muy solitaria. El chavo empezó a vender piedras como mascotas, y lo único que hacía es que las metía en una caja bien bonita para los ochentas, y te las despachaba por correo, y hizo más de $1,000,000 en venta, en ganancia, no en venta, en ganancia. Bueno, ¿qué tanto costo lleva una caja, meter una piedra en una caja? Y
era más cara la caja que la piedra.
Sí, seguro.
Pero fue inteligente. Googleen ahí Pet Rock. Aparte, él vio la necesidad de la mara, que es solitaria, pero tampoco quería tener la responsabilidad de un hijo, o de una esposa, o esposo, o de un animal.
Eso es parte de las características para emprender. Si vos estás escuchándonos ahorita y estás pensando, ¿será que yo tengo la capacidad adecuada para emprender? Respondete qué problemas has encontrado en la sociedad en la que vivís. Un emprendedor tiene la responsabilidad de crear un impacto positivo en el entorno en donde se mueve. O sea, en tus alrededores, tu familia cercana, y todo ese tipo de...
Algo debes cambiarle a la gente. Bueno, y entrando a esto, muchachos, que hay tanto que hablar, pero el tiempo se hace corto. Vos hablaste algo en el tema de cuando uno llega al Valle de la Muerte, probamos algo que se llama fracaso. Y que culturalmente en Latinoamérica en general es una palabra terrible.
Mira, realmente no es que fracases en el Valle de la Muerte, es que te sentís fracasado en el Valle de la Muerte, que es diferente.
Ok. ¿Verdad? Pero ahorita hablemos principalmente del fracaso como tal. Por ejemplo, pusiste una venta de hielo y empezó a llover.
Se derritió, decís vos. Y saber por qué te sentís fracasado.
Y saber, compraste el circo y te crecieron los enanos, dice la mara. Mala suerte. Había otro así, ¿verdad? El tema es que llega un punto donde lo que vos pones por objetivo no se cumple, y entonces viene el fracaso. Y hoy en una charla de Joan Boluda, que es un emprendedor que yo sigo, decía esa palabra que a muchos les dicen, o sea, que te tachan. Y en cambio en Estados Unidos, fracasar no es más que parte de tu proceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo deberíamos tomar el fracaso? ¿Qué es el fracaso en sí?
Mira, eso es algo muy subjetivo. De hecho, yo vendí mi empresa, con mi socio vendimos nuestra empresa el año pasado, se la vendimos a una familia que tiene un fondo de inversión y que son dueños de bancos, y se las vendimos el año pasado,
y vos le preguntás a él, mira, para vos fue un éxito o un fracaso, él te escribe en piedra que para él fue un éxito. Y si vos me lo preguntás a mí, para mí no fue un éxito, fue un fracaso.
¿Por?
Y mi respuesta a eso es porque no la vendí al precio que quería. Creo que si me hubiera esperado 6 u 8 meses más, la hubiera podido vender fácilmente al doble. Va, ponete al ánimo. La hubiera podido vender al doble de lo que la vendimos. Creo que no era tal vez el momento, pero se presentó una muy buena oportunidad. Entonces la vendimos. Bueno, probablemente hubiera sido mucho más ganancia, pero mucho más difícil venderla 12 o 18 meses después. Entonces, aprovechando que estaban ahí como, vendeme, vendeme, así buena onda, cae, vení, vení. Entonces caímos, le soltamos la empresa. Y por eso la vendimos. No es que haya sido una mala venta, no es que no hayamos podido. Yo viví como casi un año solo con esa ganancia, así. Pues me di un año sabático, digamos. Pero
como ahorita.
Sigo en eso. No.
Ya van dos y medio.
Pero ponete, para mí no fue una venta exitosa. O sea, perdón, el proceso de venta y todo, sí, solo el concepto de éxito, yo no lo puedo saborear como tal. Yo sigo pensando que lo hubiéramos podido hacer mejor. Pues,
Un año más.
Entonces podemos ver ahí que para... Ah, qué chido, se siente así como de prensa. Básicamente es subjetivo el fracaso.
Totalmente.
Porque... Sí, al final yo creo que entender esto porque todos, yo creo que vos ya fracasaste aquí, de acuerdo a tu propia perspectiva.
Ah, sí, muchas veces.
Eric también ya fracasó.
Seguro.
Yo también, yo poco, pero he fracasado también. Sí, pues. Entonces, por ejemplo, ahorita ya fracasé diciendo esa pendejada. Pero el asunto es, si vos ya comenzaste un emprendimiento y te está yendo mal, bueno, es parte de aprender, hacerle ganas, o como decía mi abuelita, hacerle yemas.
Sí.
Keep going, pero también busca asesoría.
Sí, yo mira, para empezar es como, ¿bajo qué concepto de éxito vamos a hablar? Porque el éxito, ponete una vez con mi hermano, estábamos empezando a poner un estudio de grabación. Mi hermano es músico.
¿Así como este?
Así como este, cabal. Sí, ajá. Pero ponete, mandamos a comprar unas baterías a Alemania, o sea, sí lo estábamos como montando bien en serio. Y después de, no me recuerdo si fue un año o año y medio, nos sentamos a hablar. Y entonces mi hermano estaba frustrado y me decía, es que mire, las ventas todavía no están a como queremos. Y yo le decía, pues sí, pero nos están mandando demos desde otros países. O sea, ya es, o sea, demos porque nosotros subsidiamos, cuando era muy bueno el grupo, lo subsidiábamos para que fuera a grabar con nosotros, como medio de inversión, digamos. Entonces, yo le decía a mi hermano, pues sí, pero mire, sonamos en estos otros países y un montón de gente que ni conocemos está aplicando y nos está mandando demos y está, o sea, y él sí, pero es que las ventas, y yo sí, pero es que la promoción, o sea, la imagen. Entonces creo que, y esto no voy a decir yo mi concepto de éxito porque esto es personal. Entonces, emprendedores, futuros emprendedores, siéntense y escriban para ustedes cuál es su concepto de éxito. ¿Y bajo qué métricas ustedes se van a medir a ustedes mismos? Porque ponete, yo a veces me levanto, me despierto a las 9 de la mañana, pues, y para mucha gente eso es como ese aragán, ¿por qué está echado a esta hora? Pero si la vida me lo permite, ¿por qué no? O sea, lo que pasa es que a veces me dan también las 3 de la mañana y no puedo dormir, no sé si por la angustia de lo que debemos o porque, uh-huh, o porque tengo mucho que hacer, o ¿verdad? Y conozco otras personas que tienen más alrevesado el horario todavía. Entonces, ¿bajo qué métricas te vas a medir vos como emprendedor? O sea, por lo que facturás, por las fotos que te piden, por los likes que tenés en Facebook, por qué.
Y lo importante, y lo acabas de decir, es medirse uno. Medirse uno y no compararte con otra persona.
Dicen lo importante, no como lo que vos dijiste.
lo acabas de decir.
Digo, bueno, ya después de las idioteces de Boris, o sea, entremos al tema importante.
Sí, mira, qué buen punto, porque yo puedo ver, no tengo la oficina de Eric, no tengo el carro de Boris, no tengo la mujer de fulano. Es que hay gente que hasta eso se compara, sonará risible. Pero tenés toda la razón vos, cada uno... Yo creo que ahí viene la base. Vos ya pusiste, vos te vas a medir conforme a vos mismo y no estarte comparando. Emprendamos con sentido, emprendamos si tenemos una idea de negocio revolucionaria, inteligente, que tiene una manera, mira, nueva no creo, porque yo creo que ya todo está sentado, pero una nueva forma de presentarlo como les decíamos, lo de Pet Rock, que fue una idea interesante, pero por como sea el caso, llega el momento donde vos vas a decidir, bueno, yo voy a emprender. ¿Qué más voy a hacer cuando emprenda? Entonces, los primeros pasos, uno se registra, lo voy a hacer muy generalizado, ¿no? Uno tiene la idea, uno se registra, uno cree, estos son los pasos que yo hice, me registré, saqué mis facturas, no puse página web porque todavía no estaba el boom, estaba hablando del año 2000.
Empiezo, el boom de este perreo intenso.
De este perreo intenso. Saca a la chica y baila, ¿no? ¿Cómo dice? así le preguntaron a un patojo. Vos, y si a mí me, un patojo cristiano, así de que lo reconoce mucho. Vos, ¿y qué pensás del perreo? Dice, si te gusta, así, ¿ves?
Si te gusta el reggaetón, dale.
Si te gusta el reggaetón, dale. Entonces, al final, yo emprendí, me lancé, y lo que te decía, ¿quiénes son mis clientes? Cualquiera que tenga compu. Que hasta cierto punto tenía razón. ¿Tiene compu? Sí. Se le va a fregar, entonces mejor mantenimiento preventivo. Y si no me hacía caso y se le fregaba, se lo dije. Entonces ya cobrabas más todo, pero luego ya vas aprendiendo un montón de cosas más. Ahora, en ese proceso, vos la otra vez nos explicabas el tema de el Valle de la Muerte. Para contar un poquito de qué se trata, a qué se debe enfrentar. Ya para ir cerrando el programa, ¿a qué nos vamos? ¿O todavía no va a haber?
No sé.
No, todavía no. Pero es que es largo lo que me explica. Reiteri. No, hombre, es largo, pero...
O sea, Boris, en un resumen, en un tweet, definime qué es.
Tienes 30 segundos para despedirte y contarnos qué significa entonces, el Valle de la Muerte. 280 caracteres.
Y mejor si lo vas pensando en el carro. Mientras te vas.
Entonces, mira, pues, yo puse mi empresa, empecé a volantear, nadie me llamó. Ahí aprendí el poder del word of mouth. Ustedes siguen riendo, me voy a seguir riendo yo y se me va la onda. Y
sí, boca a boca. Eso es lo que actualmente se le llama viral.
Viral, sí. Y luego, la gente nos empezó a llamar, me empezó a ir bien, la verdad, me empezó a ir bien con mi socio. Aquel se reía porque, mano, era la época de que Google no existía como tal, así como hoy. Entonces,
era Yahoo.
Era no, Yahoo.
Era Altavista.
Altavista, la gran, vale, sí. Ajá. Y Terra. me quedo de ver. Bueno, la cosa es que... No, es que estoy sanando mi corazón.
Esto también da una idea de la edad que tenemos.
Sí, 37 tengo yo. Bastante, sí, apego el sol.
Me o sea, voy a reservar el derecho porque me duele las rodillas.
O sea, mírame la cara de infante, pero sí, ya, la sabiduría ya ha venido a esta cabeza. La cosa es de que al final destapamos todas las botellas. No, ¿qué estaba contando? Puse mi empresa, me empezó a ir bien, o sea, tenía clientes, eso le llamo ir bien, porque incluso puedes tener dos clientes que te sacan el mes tranquilo de una manera y vos estás feliz, y eso también
si
puede
ser parte de tu estrategia, vos.
Y aparte, la gente dice, me va bien porque ya facturé 100 mil quetzales, qué bueno, sí. Pero hay gente que dice, mira, yo saqué lo de un salario, que era lo que quería.
Y me va bien.
Y duermo, y
tranquilo,
juego con mis hijos, y voy por ellos al colegio. Y etcétera, entonces depende qué decirte, pero el asunto es que llegan momentos cruciales donde uno dice que hice mal, y a veces el emprendedor, y a eso es a lo que iba, que la gente hoy emprende en el estudio hay ruido, hay fantasmas oscuros, uno emprende y a veces no sabe cómo le va a ir, si estás emprendiendo, si vas a emprender, si te están vendiendo la idea de un negocio, atendé de que no todo te va a ir bien. Es más, estoy seguro, porque así funciona, que te va a ir mal en un momento, ¿seguro? Para que no perdas la esperanza.
De hecho, eso es el Valle de la Muerte.
Y a eso es... Por eso es el intro, pues. Boris.
No. Es que pasaron unos 30 eso, segundos, yo ya sí, estaba por despedirme. Pero,
activa el cronómetro para contarnos el Valle de la Muerte.
Mira, pues, lo que sucede es que, según la academia...
Ahí va la música de interesante.
Por favor,
tirín, tirín.
De profesores Hawking hablando. Entonces,
ese profesor es el que se juega sobre hielo, ¿sí? Es hockey.
Entonces, teóricamente hablando, son 5 años los que te lleva desde la conceptualización de tu idea hasta el éxito de tu idea, o sea, la venta exitosa de tu idea o la oportunidad de venderla, pero no venderla, sino tú la seguís trabajando. En teoría son 60 meses. Desde el momento en el que decís, voy a trabajar en esta idea de negocio, comienza una curva negativa.
Esa curva negativa es la inversión. Entonces, todo el tiempo libre que tenés, lo empezás a invertir en tu idea de emprendimiento. Esto es si sos emprendedor de verdad. Si sos pseudo emprendedor, pues trabajas un par de días y te vas al cine otro día, que tampoco tiene nada de malo. Solo es el tiempo y el compromiso, o sea, el tiempo que va a tardar en desarrollar tu idea y el compromiso que desarrollas hacia tu idea y a crear el impacto positivo en tu entorno. Entonces empieza la curva negativa. Como al mes 30 o 20, entre el 20 al 35, digamos, que es como año y medio, entras en una fase bien fregada, porque si ya tenés ahorros para dentro de 24 meses, ya se te acabaron.
Ya no tenés ahorros.
Ya no tenés ahorros.
Ya tenés deudas.
Ya tenés deudas.
Sí. Ya le debes a todo el mundo, ya no te han fiado en la tienda, ya tus tarjetas están topadas, pidiéndole a Dios que nadie se enferme porque no tenés para la medicina. Y así he conocido casos de gente que ya no puede pagar en donde vive, regresan a vivir donde sus papás o se van a vivir donde sus suegros. Debes luz, debes colegio, o sea, que es normal. Si estás en esta fase, no te preocupes, todo pasa, es completamente normal dentro de la fase de emprendimiento. No quiere decir que tengas una mala idea, no quiere decir que estés equivocado, pero tampoco es una garantía de que no lo estés. O sea, tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo. Entonces, en Guatemala es un poquito más complejo, porque en Guatemala, por ejemplo, está esta cosa que da referencias crediticias tuyas, que después, eso para mí es una trampa del sistema económico para que nunca dejes de estar en la pobreza. Y te ponen ahí por deber y entonces nadie te da créditos, pues nadie te... Y así.
No te dan trabajo. No
que,
te dan trabajo, exacto.
Que me parece una gran estupidez, porque la idea de tener trabajo es salir de la deuda, ¿verdad? Pero bueno, entonces se empieza a volver mucho más complicado. Que otra vez te digo, si estás en esa fase, en ese punto no pasa nada. Solo ponerte las manos en la cabeza y posición fetal y seguir resistiendo los cachimbazos, porque pasa. Yo creo que los tres que estamos aquí, los tres hemos pasado por esa fase y gracias a Dios hemos logrado salir también de esa fase. Y con esa autoridad de que logramos pasar es que estamos hablando en este programa los tres, ¿verdad? O decidimos hacer este tipo de programas. Entonces, en Guatemala es un poco más complejo, no solo por eso, sino porque por todas las circunstancias sociopolíticas, económicas que existen, el Valle de la Muerte, personalmente creo que dura más de los 60 meses. En Guate creo que dura 72, o sea, 6 años. ¿Verdad? Que es bien jodido. En otros países dura 48, 40, 36. ¿Verdad? Mientras más avanzado es el país, más pequeño es el tiempo del Valle de la Muerte. Porque hay un montón de fondos de inversión, fondos de riesgo, gente que inversionistas ángeles. Aquí no, ¿verdad? Entonces, para mí, y resumir y concluir, porque ya vieron por qué me dijeron 30 segundos. El Valle de la Muerte es ese punto, es el punto más bajo de esa curva en donde estás con la situación económica más fregada en la que estás, en donde estás dudando de vos mismo, estás dudando de tus capacidades, tu pareja, si no te ha dejado, te va a dejar, o te va a empezar a decir, mira, empecé a buscar un trabajo, empecé a ver qué haces, yo ya no puedo estar así.
A menos que te haga muchas ganas, seguro. Que en este caso es el mío, que me pasó.
A eso iba también, y eso creo que es algo que le tenemos que agradecer a nuestras parejas, ¿verdad? Porque a mí sí me hicieron ganas en esta fase, mi esposa es como un hombre, o sea, somos dos, pa, démosle, wow. O sea, no está solo. Entonces, el caso que vos me contaste de tu esposa es igual, o sea, yo de verdad la respeto mucho y la admiro mucho por eso. Igual, ¿a qué? Oh, Glenda, puchica, no diga, ella se mete al Valle de la Muerte con vos y te ayuda.
Y es que esa es la idea, o sea, todo emprendedor tendría que tener ese apoyo, ¿vos?
Seguro.
Y ahí se te va a cortar
ahora,
ese tiempo también.
Lo que pasa es que ahí tienen que ver muchas circunstancias, por ejemplo, ¿qué tanto confía en vos? Porque el problema de ser emprendedor es que nosotros vemos algo que nadie más puede ver.
Menos tu familia.
Menos. Y hasta así como... Sí. Ahí, así, jefe, por favor, música de
sí,
misterio.
Y todavía así.
Menos tu familia. Ajá. Dun,
dun, dun. Dun, dun, dun. Pero sí, o sea, nadie lo ve. Y tu familia menos, porque conoce todos tus... Todavía el inversionista duda. Tu familia no, vamos, porque
sabes... Conoce bien tus debilidades.
Fuiste un gran aragán estudiando y no la hiciste en no sé qué y ya fracasaste como 7 ideas distintas. Entonces usan eso en tu contra. Y te dicen así como, pero ¿estás re seguro que esto funciona? La respuesta es no, nunca estás seguro. O sea, ni cuando vas a vender tu empresa estás seguro que estés haciendo un buen negocio. nunca estás seguro. Lo que pasa es que sí vemos algo que nadie más ve.
Exacto. ¿Verdad?
Y eso es lo que nos motiva a seguir adelante y a luchar. Entonces, cuando tu pareja cree en vos, sabe que encontraste algo que aunque no lo pueda ver, dice, va, yo te hago ganas, pues. Que son casos, la mayoría de emprendedores que yo conozco generalmente tienen problemas sentimentales, laborales, sociales, en esta parte del Valle de la Muerte. Sociales porque es como, vamos a tomar un cafecito, nunca tenemos dinero para tomar un cafecito, y si tenemos, es para, no sé, comprarte una camisa en Meapaca, o porque tienes que ir a ver un cliente, o sea, todos tus recursos están dedicados a sacar adelante la empresa por la que te estás sacrificando tanto.
Ahora, Boris y Eric, se nos ha venido un estigma, yo ya lo veo como un estigma, ya no como un paradigma como tal, sino ya como un estigma, porque todos te dicen, mira, Bill Gates no terminó la universidad, porque esa es otra moda, no termines la U. Que vamos a tener nuestro programa, le vamos a hablar si necesitamos o no la U, ¿verdad?
Ah, sí.
Pero ahorita vamos a hablar pro U, porque la mala mirada, Michael Dell no terminó la universidad, Bill Gates no terminó la universidad, Steve Jobs no terminó la universidad, Marvin Luna, toda. Ahora, el asunto es que ahora me encuentro un montón de emprendedores que dicen, es que yo no necesito la universidad, yo no soy tan pro universidad, tan, pero me voy topando con la sorpresa de que, y esto yo lo acabo de descubrir, pero ya fue hace 2 años, que don Mark Zuckerberg sí terminó la universidad, con el tiempo, pero el tema es que muchas veces también viene el rollo que hay gente que no quiere, mira, yo he visto casos que podrían emprender porque la idea es genial, pero no lo hacen porque no ha terminado la U. Otros, estoy poniendo los ejemplos ahí, otros de que tanto planificar, tanto Canva, tanto hacer tanta planificación, y es que alianza estratégica aquí, alianza estratégica, y nunca se lanza. Y hay otros que son como bien los latinos, de que, ah, yo ya compré y ahorita voy a vender a ver qué pasa. Que a mí me gusta mucho el espíritu, ¿verdad? Porque, vale, eso los vas orientando, porque al menos ese ya va tirado. Ese ya se lanzó con el paracaídas, medio poniéndoselo en el aire, pero ya se lanzó. Pero aquí el problema también que yo veo es que muchas veces cuando estás en el Valle de la Muerte o cuando te vas a lanzar a emprender la mala, te dice, bueno, ya sos empresario, entonces, ¿dónde están tus riquezas? Porque esa es otra totera, que quieren ver resultados rápido.
En 3 meses, si no les ha ido muy bien, ya...
Ah, esto no sirve.
Esto no sirve, quítalo.
¿Hace cuánto pusiste Cervegua?
10 años.
Puchica. ¿Vos? ¿Hace cuánto que emprendiste?
Yo en el 2013, 6 años.
¡Qué masacre, mucha! Yo me lancé a poner mi empresa, porque yo empecé a reparar computadoras en la empresa de mi cuate. Y yo ganaba 800 quetzales, que son ahorita menos, casi $100. Pero te estoy hablando, 800 quetzales cuando el salario mínimo era de 1700 algo, uh-huh. 1500 algo.
La mitad,
pero yo trabajaba 8 horas, ¿no? Y todo lo hacía yo, toda la parte técnica la hacía yo, y dije, eso lo puedo hacer yo. Entonces me pasé a otra empresa por 200 quetzales más, que me explotaron, era un señor de un país que mejor no digo para no sonar bien xenofóbico, pero la onda es de que me trataban muy mal estos taiwaneses. Y tengo amigos taiwaneses que quiero mucho, pero él, este taiwanés, me trató muy mal. Y me revisaron mi mochila y así bien feo, me explotaba.
Es por la cara, vos. Eso no tiene nada que ver.
Ah, bueno. Yo tengo cara de chino, entonces, cara de japonés. La verdad es de que al final yo decidí emprender porque mi decisión no, quiero ser mi propio jefe. Odio a mi jefe, eso no. Sino yo dije, esto lo puedo hacer yo. Y en lugar de ganarme mis 800 a fin de mes, me junto y empiezo a hacer. Y de hecho, yo trabajaba en las tardes con mi socio. Todo lo que hacíamos, todas las citas, era para ir a las 2, 3 de la tarde. Salíamos 7 de la noche.
Mira, yo creo que hay dos temas distintos en lo que vos estás hablando ahorita. El primero es lo de la universidad. Yo sí no soy pro universidad, vos. Y eso, yo, gracias a Dios, tuve el privilegio de
estudiar. Acláralo, porque la mala dice, es que como no lo terminó.
Sí, a mí me da un poco de pena contar esas cosas, ¿verdad? Pero yo tuve la suerte de estudiar aquí en la Marroquín. Y luego tuve la suerte y el privilegio de poder estudiar en MIT. Entonces, habemos una comunidad de MIT en
En el MIT.
En el MIT. pero yo sí me saltaría todo eso, ¿me entiendes? Probablemente varios de los conocimientos o las metodologías que se usaron en MIT no, o sea, sí me enseñaron muchísimo, me hicieron comprender. Yo toda la vida crecí pensando que era bobo, ¿no? Porque no me iba bien en el colegio y en la universidad era, ni siquiera llevaba promedio mínimo, o sea, de suerte salía limpio, dejaba retrasadas. Y así, pero...
Que eso como está castigando a los
sí, patojos. Pero ponete, el 90% de las cosas que yo sé actualmente no las aprendí en la universidad. Las aprendí leyendo libros, leyendo blogs, viendo videos de conferencias y temas de gente dedicada a lo que yo hago ahorita. De hecho, yo ni ejerzo de lo que estudié, para empezar. Entonces, yo sí no soy pro universidad. Tampoco estoy en contra que alguien me diga, mira, yo voy a estudiar la universidad. Dale, brother. Porque
quiero ser médico. Vi en YouTube cómo operar.
Sí, vamos, y ese es el que me va a operar a mí. Pero, tan salado, vamos. Pero, no, pues, pero, o sea, depende qué quieres hacer. Porque inclusive puedes ser un médico que puedes emprender y dejar la medicina a un lado. Ponete todo mi cuate. Que lo que hace es comercializar todos los productos que compran los hospitales. O sea, es un médico y sabe de eso y habla de médico a médico, pero no ejerce. Sino es comerciante. Entonces, yo sí no soy pro. Y toda esta gente que vos hablas, realmente ninguno de los que mencionaste salió de una universidad garra, pues. Todos eran Harvard, era Stanford, era MIT, era no sé qué. O sea, ninguno era de una universidad así que ni siquiera hemos oído. Que eso no tiene nada que ver con recursos. A lo que yo voy es, ¿qué tan seguro de vos mismo sos? Deja la soberbia a un lado. ¿Qué tan seguro de lo que sabes y de lo que conoces estás como para dejar tirada la universidad en este momento? Porque solo pues por estar en una universidad ya sos privilegiado, pienso yo, aunque sí. No esté a favor de las universidades, pero solo por poder tener el derecho como de poder tener educación superior ya sos privilegiado. Entonces, si de verdad no te vas a dedicar a lo que querés hacer con toda tu alma y con todas tus ganas, seguí estudiando, man. No quita nada, no te hace más ni te hace menos.
Sí, porque si te das cuenta, hay muchas personas que se han graduado con honores y sin embargo han emprendido y no dan una. ¿Ya? Y no dan una, o sea...
Yo estaba leyendo un artículo y perdona por es que si no se me va la baranda, no es grosería con Eric, pero yo estaba leyendo un artículo, no sé si fue de New York Times o de algún periódico online gringo en inglés. Estaba leyendo, no estoy fregando, no, pero un artículo que decía que ningún graduado, ningún egresado de Harvard con honores ejercía, fíjate, todos eran maestros.
Vos, pero yo tenía un cuate, tenía un conocido en la universidad, porque la verdad es que ni siquiera somos amigos en Facebook.
Que eso ya es,
que eso paso, ya dice,
es casi irse a vivir con alguien.
Que le decíamos campana, porque tan tontín, vaos, o sea...
Y, tan tontín, me gustó eso de campana.
Y el chavo...
Y no entendía el apodo.
O sea, y el tipo cum laude, pues. Y ahorita, o sea, es el mejor empleado que yo quisiera tener.
Wow.
O sea... No sé si me doy a entender.
Ojo, que no hay, no es malo tampoco ser empleado.
No, o sea, yo no estoy hablando.
Pero, pero sí, tenés razón. O sea, alguien se lo imaginaba que iba a ser.
Todo el mundo decía, mire, usted pinta para ser millonario. O sea, yo creo que si no fue el mejor promedio de la promoción, estaba entre los top 3 de la promoción. Y es tanto su por tan inteligente que es, tiene torpeza social. O sea, él no se puede ni siquiera desenvolver bien en su carrera porque se le queda viendo a uno y le dice, pero si cualquier tonto hubiera podido solucionar eso. Y para él probablemente todos somos tontos. Y por su torpeza social, a él lo contratamos a veces en la empresa para que nos freelancee cosas de lo que es su carrera. Pero al final paró trabajando para los que éramos los bobos de la carrera. Porque no lo digo por mí, sino porque habemos varios que es como, miramos y aquí me... Ah, el Campana. O sea, Campana es lo mejor que hay en su área, pero... Por correo todo, vamos, porque sí es mero tóxico el tipo. Pero...
Para que lo diga Boris.
Imagínate que pero es el caimán bueno, de los caimán. O sea, a
eso es, ese es tu lord.
No, pana, sí. Si estás escuchando esto, creo que es un saludo.
Sí, te estoy haciendo promoción, vamos. O sea, ahí les cuento la próxima.
Esta nos cuenta.
No, pues, pero a eso voy. Sí. O sea, que tampoco tiene nada de malo. O sea, y de verdad hay gente que nació para ser emprendedora y gente que nació para depender de un salario y de un trabajo toda la vida. Y no tiene nada de malo, es el llamado y es la misión personal de vida de cada quien, ¿verdad? Yo he estado en los dos bandos y la verdad es que, la verdad es, o sea, laborales, y la verdad es que es vivir cómodamente y que ya no importa cómo está la esfera social y política, o sea, vos tenés tu sueldo de mes y puedes planificar a un año y puedes hacer, es una delicia poder hacer eso.
Que también tiene sus bemoles y sus, ay, ¿cómo se llama el otro que no es bemol? El sostenido. Sostenidos y bemoles, porque por ejemplo la gente me decía, no, es que mire, es un salario seguro. No es seguro, no, honestamente, seguro. Nunca es seguro,
eso sí es seguro,
o sea, pareciera. Ahora, aclarando, mucha, si estás escuchando esto y sos dependiente, sos colaborador, sos empleado, también debes aceptarlo sin miedo. Sos empleado de una empresa y te sentís bien, que bueno, te felicito, puede ser intraemprendedor, pero tal vez decís, no, yo nunca me voy a atrever a emprender porque no tengo ciertas habilidades y no creo nunca obtenerlas, pero aquí genero ideas y me pagan por ello. Y todo genial, sé intraemprendedor en tu empresa, en donde colaboras, buscar que también te traten bien, que te paguen bien, que vivas bien. Y no hay clavo, porque como bien decís vos, no vamos a ser todos emprendedores porque no hay entonces colaboradores con quien contar. Pero si estás escuchando este podcast, estás riendo con nosotros, esperamos nosotros, estás riendo con nosotros, estás trabajando en colaborador ahorita, pero sí quieres emprender y decís, yo un día voy a tener mi oficina, aunque sea chiquita, o quiero una oficina grande, o lo que sea, pues tenés ese gusano, pues métele, ¿verdad? Y si ya sos emprendedor, ¿verdad? Ya estás en el punto clave del emprendimiento, ya estás hundido, ya estás dándole, pues cualquiera de estas. Lo que yo creo que el indicador es estar feliz. Claro. Puedes estar clavado, pero dices, no, esto es lo nítido. Y yo te decía, cuando yo entré a trabajar a la organización que les conté, mano, yo me sentí muy triste la primera semana. Muy, muy deprimido. Porque yo no podía hacer lo que yo quisiera. Y me decían a qué hora entrar. Uh-huh. Y que es distinto a que yo me diga, bueno, muchachos, a las 9 nos juntamos para el podcast. O con un cliente a las 5 nos vemos. O qué sé yo. Yo me sentía deprimido porque tenía hora de refa. Tenía hora de almuerzo, o sea, siempre tengo hora de almuerzo, pues, pero que me digan, después de las 2 no puede estar almorzando. Que aquí a las 2 seguimos trabajando, era horrible. Entonces, sea como sea, creo que me encanta eso. Cada uno tenemos un objetivo de vida que creo que lo traemos trazado, pero lo que hagas que te dé felicidad, que te dé tranquilidad.
Y hacerlo bien, o sea, si estás trabajando en algún lugar,
ser empleado del mes.
O sea, sé el mejor en lo que haces. O sea, hay un libro de Robin Sharma, el líder que no tenía cargo. O sea, que no importa a lo que te dediques, pero sé el mejor en ello, en Exacto. todo. O sea, entonces, si estás trabajando de empleado, como decís vos, o sea, sé el mejor empleado, pues, ¿sí? Sé el empleado del mes, del año, o sea, entregar lo mejor. Y ahí vas desarrollando tu idea de emprender, si este es el caso.
Y aquí, pues, también aclarando, sé el mejor de ser empleado del año, de acuerdo a tus posibilidades también, porque ya sabemos que a veces hay que cuellos y todo eso. Aquí en esta asociación yo conocí a un señor que era de los que hacía, era un intendente, parte de los que hacía la limpieza en los baños y todo. Una felicidad que se le miraba a ese don, y siempre hablábamos que el Barça, por cierto, también ayer lloró conmigo, pero el cuate, mira, cada vez era una charla muy interesante y el cuate siempre feliz limpiando los baños, poniendo el papel y todo. El año pasado me di cuenta que se graduó del colegio. Y todos felicitándolo, qué alegre, y todo, a ver cuáles son sus planes. Pero lo que sea que hagas, hacerlo agradecido. Yo le decía, ¿qué tal usted? ¿Qué tal el chance? Aquí usted, gracias a Dios, es lunes. Y me quedaba yo con la boca callada, ¿no? Yo, ah, sí, qué bueno. Si usted, bendito Dios, hay trabajo, me decía. Y es cierto, porque también, si estás de quejoso, de que la empresa, de que no sé qué, andate y probá a estar sin tu salario mes a mes.
Sí, no guardas la mano que te da de comer.
Sí, o sea, sí, si tanto te harta el lugar, el jefe, si te apura lata es tu jefe. Si el jefe, disculpe, gracias, ya no lo soporto, me voy. Pero no estés hablando atrás de él porque cuesta. Mira los escritorios, las sillas, el pago de la energía, aquí en estudios, en Cervegua Estudios. eso tiene un costo. Entonces, lo que hagamos, lo que nos toca, hagámoslo bien, felices, contentos. Seguro. Si emprendiste, dale. Si sentís que ya no das, mejor meterte a otra empresa, dale también, no es malo.
¿Y si te gusta el reggaetón?
Dale. No, yo creo que es válido, o sea, si emprendes, te va mal, y vas a buscar un empleo en lo que te recuperas y todo, también es válido. Y lo que decías tú la vez pasada, no dejar el emprendimiento a un lado. O sea, te vas a recuperar, sí, hay una familia que mantener, si tenés hijos, leche, pañales... O sea, la necesidad que le llaman.
Sí, sí.
O sea, es...
Pañales que le llaman.
O sea, ponete de verdad, no tiene nada de malo vos, pero es parte del estigmata, dijeran en buen latín. Hola, soy Eric Vargas. O sea, es parte del estigmata. Es parte del estigma que nos pone la misma presión social. O sea, emprender es cool. Todos somos emprendedores. No es cierto. No todos nacimos para ser emprendedores. Que lo mejor ahorita por la situación es ser empleado, todos seamos empleados, no es cierto, no todos nacimos para ser empleados. Entonces, encontrá tu vocación, encontrá tu llamado, ¿va?
¿Y si crees que es cool?
¿Y si crees?
El ser que es cool es lo, difícil.
Es que lo cool es personal, ¿verdad? Si no, miren, pues, o sea, esta...
Sí, ya cada uno trae algo y como dice el latín, alea y tata est, lo que quiera...
En
proverbios en latín más famosos. No necesitas aprender un idioma, necesitas tener Google a la mano.
Siempre he dicho, vos no tenés que saber, solo tener el número del que sabe.
Exacto. Que en este caso es campana.
Ajá, campana, correcto.
No, y por ejemplo, ya, no, pero este sí es en serio. Llega un momento en el emprendimiento que en latín se dice clavatum est, ¿verdad? Cuando estás más clavado, en Guatemala estar clavado es así, tener problemas, ¿verdad? Uh-huh. Screw. Entonces, al final ustedes, no sé de qué estaban hablando, porque quería hacer la frase en latín.
No, estábamos hablando de los estigmas que da la sociedad y de que emprender es cool, y que, pero no es cierto. O sea,
sí, hacé lo que dicte tu corazón.
Hacé lo que tenías que hacer y ya está. Sea no feliz. Importa si es cool o no. O sea, al final, ponete cuando nosotros vendimos la empresa, nos llevó el banco. Bueno, aparte de, por cierto, llamaba al banco y
decía así,
no contestar, ¿va? Eso decía mi agenda, ¿va? Y de ahí el banco en correo, miren, los hemos estado localizando, pero no contestan. Y yo, ay, ¿qué será? Pero nos llamó, ponete, en el momento que comenzamos nosotros, habíamos como 7 empresas en Guate que hacíamos lo mismo, o es muy similar. A vos te conté, ¿va? Una vez que me dijeron lo de la competencia.
Sí, por eso caíste mal.
Sí, seguro. Pero sigo manteniendo y sosteniendo mi propia visión. O sea, tampoco lo hago por caerle bien a la gente, ¿va?
Sí.
Pero nos dijo el banco, miren, ustedes conocen a... Y nos dio el listado. Y nosotros, sí, pues todos ellos han venido a hablar acá y estamos considerándolos a todos. O sea, no tenemos preferencia por ninguno en específico, pero sepan que estamos abiertos a negociar con el que mejor oferta dé. Entonces nos enteramos de lo que habíamos 7 y que no sé qué. Cuando nos llamó el banco y nos dice, miren, estamos interesados en tener con ustedes un contrato. Al final, pues se hizo el contrato y ese es mi punto, que ahorita todo el mundo dice, es que lograron vender y qué rockstars y qué buzos. Pero no fue así. O sea, nos llamó el banco y nos dice, miren, queremos hacer el contrato con ustedes. Y yo todo emocionado con mi socio ahí en speaker, teníamos al del banco. Le digo, vos mira, no sabes lo que me emociona escuchar esto. Y contame, 3 años después me da esta llamada. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Y entonces dice, es que fíjate que me da pena decírtelo, pero la verdad es que solo ustedes quedan, ¿va? Eso quiere decir que ya había llamado a los 6 famosos antes, ¿me entendés? Claro. O sea, nosotros fuimos el último de su lista.
Pero que también deja una enseñanza, si lo ves bien, te deja la enseñanza. Aquel día está esperando el chiste. No, te deja la enseñanza. Mano, se me olvidó la enseñanza. Mira, fueron los últimos en su lista, pero fueron los que. Eso te lo dije, ¿sabes? Fueron los que más aguantaron.
Sí, sí.
Los demás no están. Y la otra, aunque seas el último, pero vendiste.
Ah, no. Eso
el día de último ríe mejor.
Claro. A eso voy cuando me preguntaste, ¿vos lo ves como éxito o como fracaso? Uh-huh. Entonces, a mí me hubiera gustado ser la primera opción en la cabeza de él a la hora de decir, compremos una. ¿Me
claro.
Que al final, pues sí, vendí y lo socamos y lo que querrás. Socar en Guatemala quiere decir como salimos...
Victoriosos
de la negociación.
Screw, pero al revés. Screw al otro.
Ah, cabal. O sea, salimos bien de la negociación. Pues nos fue bien. Pues fue buena. Para ambos bandos, ¿va? Porque él ha de estar pensando también a la que trabaja les pegué y nosotros estamos pensando lo mismo, así que todos felices. Sin embargo, como te digo, el no haber estado o ser la primera opción de llamada o la SEBA, la cuarta opción de llamada, pues todas esas circunstancias me hacen pensar que algo no estábamos haciendo bien.
Marketing.
Probablemente, o sea, yo no estoy diciendo que el producto sea malo, yo no estoy diciendo que los socios sean malos, yo no estoy. No sé qué es, algo no estábamos haciendo bien. Para no ser la o sea, para ser la última opción en la lista de él, algo. Que ahorita ya no importa, porque la vendimos.
¿Sí?
Entonces, pero a lo que clava voy con esto, mente. Emprendedores.
Tu cliente clava tu mente.
Clava tu mente, ¿sí?
Clava tu mente. Es latín.
Disculpen, no, ignorancia. No, pero lo que quiero ir con esto, emprendedores, es aguántenla. Aguanten. O sea, el Valle de la Muerte pasa. Independientemente que seas la última opción en la cabeza de tu único cliente que puedas tener, va a llegar. A eso voy. Aunque vos consideres que no fue el éxito que debió de haber sido o que tus demás socios ven como éxito y vos no, esa es una métrica personal. No quiere decir que realmente no haya sido un éxito, no quiere decir que haya sido un fracaso. Simplemente es la opinión de cada quien, pero aguantala.
Solo agregando algo a eso es aguantala. Pero no te cruces de brazos, ¿no?
Por supuesto.
Porque aquí también muchas veces nos acomodamos. Bueno, ya va a pasar, todo pasa.
Ah, sí.
Voy a esperar a que pase y cuando ya comiencen los triunfos, entonces ahí ya voy a estar bien, comienzo a trabajar. No, no tenés que dejar ni un solo momento, echar punta, pues, y darle con ganas.
Y ese iba a ser mi punto, Gabal. O sea, el Valle de la Muerte pasa, sí, solo si trabajas duro.
Sí.
O sea, el Valle de la Muerte te va a llegar, querido amiguito, que quieres emprender por razones tal vez un poco equivocas. Tenés que hacer la idea. Va a llegar un momento del Valle de la Muerte. Pero cuando estés ahí, sigue echando punta. Mi papá, la otra vez nos vimos y nos echamos un cevichito y estábamos platicando. Y le digo, mire papá, es que de veras, yo lo admiro, y eso es cierto, yo admiro mucho a mi papá porque nunca ha dejado de emprender. Ha tenido sus desaciertos y por eso a veces pues han quebrado empresas. Pero me dice, mano, pero ¿qué hago? Seguir emprendiendo.
Trabajar duro, no dejar, o sea, no cruzarte de brazos para nada.
Exacto.
Y trabajar de manera inteligente. Y rodearte de las personas adecuadas para que te apoyen. No porque estés en el Valle de la Muerte, ahorita voy a esperar a que pase para hablarle a Boris y ya cuando comiences. No, o sea, es, bueno, si estás en el Valle de la Muerte, comenzar a ver qué puedes hacer para salir a flote y comenzar a tener éxito, ¿no? ¿Ya? Y para eso, o sea, les recomiendo que se acerquen a Acegua, que ellos te dan mucho apoyo en todas las áreas y es gratis.
Es gratis.
O sea, que muchas veces eso es lo que decimos, no es que yo no me voy a asociar porque es que ahorita no tengo plata para...
Acegua si algo tiene, y aquí pues tenemos al presidente de la Asociación de Emprendedores de Guatemala,
Boris Lemos.
Egresado de la Universidad Francisco Marroquín y del MIT. La verdad es que hay que acercarse a la gente que sabe.
Son 50. El cerdo capitalista.
El cerdo capitalista.
Ya cuatro veces me han dicho.
A mí nunca me han dicho eso. Qué suerte tenés.
Cerdo capitalista.
Son 56 minutos ya de podcast. Como nada. 58. Valle de la Muerte existe. Vamos a tener clavos.
Seguro.
El clavo siempre va a estar ahí, ¿verdad? Al final, pero como decimos ahí en San Marcos, Beatus Ile, aquel tiempo cuando emprendí, ya, dichos en latín. Mira, aquí se divierte y aprende usted, mano. aquí ya viste todo, ¿no? Beatus Ile. Cuando te acordes de esos tiempos de emprendimiento, cuando ya estés contando, cuando te quieres el sudor con billetes de 100, entonces que digas, me acuerdo de ese tiempo, va a llegar el Valle de la Muerte, va a llegar crisis, el emprendimiento es así, pero también lo que se vive, cada quien se apasiona en lo suyo y si a ti te gusta trabajar para una empresa y tener 2 semanas de vacaciones al año y una semanita en Navidad, perfecto, te respeto. Yo tengo un ideal donde yo quiero todo automatizarlo y ganar y poder viajar y que mis hijos aprendan a hacerlo. Y tal vez ir sembrando árboles en mis viajes, algo así me gustaría, pero todavía no puedo. Pero ese es mi trave, cada uno tenemos el suyo, vívanlo. Mi última recomendación, porque ya cada uno de nosotros vamos a dar una recomendación, es haga lo que le guste, busque la manera de monetizarlo. Ya vamos a hablar de marketing digital, vamos a hablar cómo hacer como emprendedores, cómo promovernos. Hay tanto que hablar, pero en este podcast queríamos entrar así con los tacos por delante y decirte, el emprendimiento es duro, es yuca, es jodido, es antibacán, porque bacán es chileno para los ecuatorianos, ¿verdad? Es anti, no sé cómo decir lo malo, pero te va a llevar la fregada, pero vale la pena hacerlo sin tener la intención. Yo te digo, seguí adelante, lucha, y no sé qué consejos dan ustedes, ya para terminar. Y
bueno, que yo terminaría el programa con el punto de que si estás emprendiendo, o si tienes pensado emprender, es lo que vayas a hacer, hazlo bien. Y si te vas a tomar un tiempo, seguí haciendo lo que estás haciendo, pero bien hecho. Y eso te va a llevar a tener un valle de la muerte más corto para poder comenzar a tener los frutos que buscamos, que ese es el fin de emprender, ¿no?
Yo tengo... Gracias, Eli. No, yo tengo... Me dice, cerrar por afuera, porfa. No, no es cierto. Yo tengo dos consejos. Uno para el que no es emprendedor y otro para el que es emprendedor. Si sos emprendedor, brother, aguanta. No estás solo. Acércate a cualquiera de nosotros. O abocate a la asociación. facebook.com/acegua. Todo es gratis. No pasa nada también. Tenemos muchos eventos donde vamos a conferencias y todo eso, llega a hablarnos, o sea, en lo que te podamos apoyar, pues ahí estamos. Y dos, si no sos emprendedor, hacé lo que estás haciendo lo mejor que puedas. Necesitamos también de gente que ayude a crear un cambio, pero por favor apoya al que está emprendiendo, repostea sus mensajes en Facebook del producto, da... ¿cómo se dice? Hacer las estrellitas.
Interactuar.
Sí, interactuar, likes, repostear, leer sus blogs, sus comentarios, dejar buenos comentarios en sus páginas, referirlos.
Consumir sus productos, consumir lo más productos, importante.
Por supuesto. O
sea, no pidas descuento.
Ajá, hacerlo sin descuento. Tratemos de poner el precio justo, que creo que eso es otro tema que deberíamos de tratar. Uh-huh. Pero pongan los precios justos y consuman y compren los productos del emprendedor. Bueno, eso es, ¿verdad? Soy Boridemos y espero que me vuelvan a invitar.
¿Tú lo? Ah, sí. No, sí. El podcast es de los tres.
Perdón. No, tengo un blog en donde platicamos sobre todo esto. Pueden encontrarlo en boridemos.com. Ahí hay como 6 artículos nada más, pero hablo mucho sobre lo que es el Valle de la Muerte y el ecosistema.
Pero excelsos.
Esperemos con el corazón.
Sublimes. Sí, con feeling.
Mi nombre es Marvin Luna, soy de 6 grados, la agencia Marketing Digital. Ya hablamos de Acegua. Si quieren asesoría, vénganse, es gratis. Si quieren traer un cafecito, un panito de queso de San Martín o algo así, pues tráigalo, ¿verdad? También. Pero contarles que si quieren buenas páginas web, quieren aparecer en Google, quieren aparecer en Facebook, nosotros los ayudamos a estar allí también. Y les cuento, hoy estoy en el EO de Google, hoy voy a estar hablando de la importancia de aparecer en este en el único buscador que ya todos usan. Y mañana voy a estar, bueno, ya lo habremos hecho, pero para que sepan, voy a estar en el Centro Municipal de Emprendimiento hablando acerca de emprendimiento digital. Gracias por estar al pendiente. Recuérdense que si quieren un buen asesor de inmobiliario, ahí está abierta. Ahí está Eric Vargas con Cervegua. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por escuchar este programa. Compártanlo. Si les gustó, compártanlo. Etiquétense. Dejen comentarios. Si no les gustó, mienta y compártalo. Etiquétense. Y vamos a seguir apoyando. Gracias.
Pues como dijera el de la obra de teatro, ¿verdad? Si a usted no le gustó, refiéraselo a alguien que le cae mal para que sufra un rato.
¡Chínguelo! ¡Chínguelo!
Así como las tarjetas de crédito. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos a la próxima. Busquen marvinluna.pro, cervegua.com y bodyslamos.com. Adiós.